A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Hace rato venimos hablando de tecnoadicciones, lo que pasa que al principio no había la cantidad de estudios científicos que claro, terminaban de avalar los daños psicoorgánicos o neurobiológicos del cerebro para poder demostrar científicamente que esto era así. Claro. Ahora no quedan dudas al respecto, hay una alerta total en relación a la patología psicológica psiquiátrica de los menores de edad. La salud mental está en juego. El año pasado la Sociedad Española de Pediatría, de 0 a 6 años, cero pantallas. Cero, porque el chico tiene que estar jugando, tiene que estar poniendo el cuerpo en movimiento, tiene que estar explorando, tiene que estar aburriéndose, que tanta miedo al aburrimiento en estos tiempos modernos. ¿Qué pasa si el chico se aburre? De ahí nace la creatividad, todo es ya, dopamina. Hay un momento que nos sueltan y nos van a dejar que nos caigamos y nos golpeemos. Y no lo levantamos más y lo vamos a mirar y hasta decir, podés hacerlo. Y ese día ese chico va a sentir la fuerza de su cuerpo y va a poder levantarse solo. Ese día va a saber que puede. Hay un día que tenemos que sentir nuestra fortaleza y que mamá y papá están ahí.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen este viernes 21 de marzo de 2025? Hoy para mí, comienza oficialmente el otoño, aunque se haya revelado y se haya decidido adelantar un día. Bueno, para mí hoy comienza el otoño, pero bueno, recordemos que científicamente dicen que comenzó ayer a esta hora más o menos de la mañana el otoño. Bueno, hagamos nosotros caso a nuestras emociones y nuestro romanticismo y hoy comienza el otoño este viernes 21 de marzo de 2023.
Cantar, agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Y hay que decir por lo pronto que las temperaturas están dando para una especie de pre-otoño, 23 grados con una décima. Hoy está más cálido que ayer a la mañana, Ayer estaba más fresco. Bueno, 23 grados con una décima, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Cielo ligeramente nublado. El querido colega Carlos Recio está del otro lado saludando. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? La humedad del 57%. La presión 998.6 hectopascales. Vientos del este a 9 kilómetros por hora, hay muy buena visibilidad y el querido Javier también nos está saludando. Miren qué bueno, de vez en cuando hace falta tirarle un poquito a la oreja a todos ustedes. Ahí lo teníamos a Javier, a Carlos Recio. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, qué lindo que están del otro lado, porque está linda, la temperatura está buena. Bueno, se pronostica para hoy 34 grados de temperatura máxima, cielo parcial a algo nublado para la mañana y parcialmente nublado para la tarde, atención. Y acá viene Mono Sabio. Mono Sabio está ahí atento. La palabra otoño proviene del latín autumnus, que significa llegada de la plenitud del año, ¿no? Bueno, dice, claro que esto es en el hemisferio norte. No, el otoño llega acá, mi querido Recio. El otoño llega acá, en el hemisferio norte llega la primavera. Y otoño, de acuerdo a lo que nosotros ayer anotábamos, viene del latín también, pero que significa la noche más larga. La mitad de la noche, algo así, ahora te lo voy a decir bien. Que efectivamente lo que ocurre el día que toca el otoño es que el sol da exactamente para la mitad de un día y para la mitad del mitad de la noche, no, el día se divide en exactamente la mitad para el día y la mitad para la noche, porque el sol toca el Ecuador, una cosa así. Ahora te lo voy a decir bien, Recio, porque no me estoy acordando. Menos que me metí hasta ahora a la mañana. Recio, te lo pido, por favor.
No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, pero por lo pronto les quiero decir... el pronóstico para el otoño en Misiones... A ver, ¿cuál es el pronóstico para el otoño de Misiones? Dicen que, según las proyecciones meteorológicas, se espera un déficit de precipitaciones en la provincia. Déficit que hay que decir que ya lo estamos teniendo, ¿eh? No es que nos van a traer una novedad, ¿eh? Temperaturas superiores a la media histórica, aunque con eventos de frío puntuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener mucho frío, evidentemente, este año, ¿eh? Uno de los aspectos más destacados de esta temporada va a ser la reducción de las lluvias. De acuerdo con el último reporte del sitio especializado Pronóstico Misiones, el trimestre abril, mayo, junio va a presentar anomalías negativas en las precipitaciones, afectando tanto a Misiones como al este del Paraguay. El principal factor detrás de este fenómeno es la disminución en la frecuencia de frentes fríos y centros de bajas presiones, que son los responsables de generar lluvias en la región durante el otoño. Bueno, como resultado se prevén precipitaciones por debajo de los valores normales, un escenario que puede perjudicar la actividad agrícola, especialmente en cultivos sensibles a la falta de agua. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Bueno, a diferencia del otoño del año pasado, que fue cálido y húmedo, este año las temperaturas se mantendrán por encima del promedio en gran parte de la provincia. Entonces no es la diferencia, porque si el año pasado fue cálido y húmedo, este año, dice, las temperaturas se van a mantener por encima del promedio, que también va a ser más cálido que otra cosa, pero sin humedad, por lo que acabamos de comentar. Sin embargo, esto, dice, no significa ausencia de frío. Se prevé que los descensos térmicos ocurran de manera episódica, con periodos frescos intercalados con días más cálidos hasta mediados del mes de mayo. Durante la primera quincena de abril, las temperaturas se van a mantener en un rango agradable a cálido. Después van a comenzar a registrarse días más frescos, aunque sin una caída sostenida. Y a partir de mediados de mayo, las incursiones de aire frío van a ser más frecuentes, marcando el inicio de la transición hacia el invierno. Bueno, por el predominio de temperaturas superiores a la media, las primeras heladas agrometeorológicas en Misiones no se anticipan hasta la primera quincena de junio. Heladas que van a ser puntuales y se van a limitar principalmente a las áreas más elevadas de la provincia, donde el enfriamiento nocturno es más marcado, ¿eh? Bueno, ahí está, un panorama de cómo viene la cosa, por lo menos hasta abril, mayo, junio. Bueno, y quiero contarles que escuchábamos como tema musical antes de comenzar el programa a Los Folcloristas con Cacharpaya del Indio. Hacía rato que no escuchaba un folclore así bien, bien toronja. Y después escuchábamos a Geraldine Peronaz, una médica, hablando sobre tecnoadicciones en la infancia. Un breve sobre con un llamado de atención sobre el uso de las pantallas en los niños y sus afecciones a la psicología y a la psiquiatría de los chicos. Claramente es un tema a profundizar, pero a veces nosotros no podemos en este espacio que es más de información dura, pero que hay que tener muy en cuenta, por eso lo traje, y probablemente lo reitere en algún momento o en la segunda edición del Contala de hoy, porque me parece interesante. Yo se lo pasé a mis hijas y enseguida me dijeron, ay vieja, qué bueno que está y qué culpa que nos carga, dice. No, claro, sí, porque no saben cómo a veces hay que estar, ¿no? No le den el celular, no le den. Por suerte, las mías no tienen tanta, saben controlarse un poco más porque me tienen a mí hinchando, pero más de una vez, toma para relajarte, ¿viste? Y en realidad, bueno, ahí estaba un tema para reflexionar, el de las tecnoadicciones en la infancia.
Vive ese grito, vive ese estambre en lo oscuro.
Bueno, y señoras y señores, aunque yo suelo dejar la cuestión política más para adelante en el transcurso de este Contala todas las mañanas, no puedo evitar comenzar esta mañanita diciendo que finalmente puso la fecha. Pone la fecha, finalmente puso la fecha, no quiso escuchar el cantito. Evidentemente veían que se venía el cantito y entonces dijeron no, che, adelantemos no porque puede ser duro el tema. Lo cierto es que la CGT, la Central General de los Trabajadores, la Confederación General de los Trabajadores, puso fecha al paro general, la tercera huelga contra el ajuste de Javier Milei va a ser el 10 de abril. El 10 de abril, paro general. La Central Obrera finalmente decidió que va a realizar un cese de actividades por 24 horas en todo el país en rechazo a las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Además, habrá movilizaciones en los gremios de los gremios a partir de las 12 del mediodía del miércoles 9 de abril, en coincidencia con la habitual marcha de jubilados al Congreso. Miren ustedes, no se convoca una movilización el 10 de abril, pero sí el 9 de abril al mediodía en acompañamiento a la marcha de los jubilados al Congreso. También definieron manifestarse el 24 de marzo por el Día de la Memoria. Bueno, ahí está, no hay que cantar, gente, tranquilos, no hay que cantar poner la fecha, porque después de varias idas y vueltas, la CGT puso la fecha antes de que nosotros se lo cantemos, y además incluyen estas movilizaciones de el 9 de abril, la de el 24 de marzo. Dicen que les habíamos contado creo que a principios de esta semana, ¿no?, de que la CGT en el primer Congreso Nacional de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ya había adelantado que estaba pensando en un paro, pero no tenían fecha, cosa que a todo el mundo les quiero decir, ¿qué vas a arreglar, CGT, con los libertarios antes de poner la fecha? Bueno, se la vio venir la CGT y ahí está. Paro general el 10 de abril, convocado por la CGT, y seguramente van a aparecer las adhesiones de las dos CTA y de otras organizaciones.
Seguro, puro. ese grito, por ti ese samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, y ahora mi que
bueno, y también uno puede decir que es político, pero también afecta a nuestra vida cotidiana y afecta nada más y nada menos, en este caso, que otro mazazo a los jubilados. Y acá, ojo, jubilados de la provincia de Misiones, con la representación que tenemos en el Congreso. Ninguno de los diputados por Misiones dio quórum para tratar proyectos de moratoria previsional. Tengámoslo en cuenta, votaron ahora el nuevo endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. No le dieron después quórum al tratamiento de proyectos de la moratoria previsional. Los diputados nuestros, sí, los 7 diputados por Misiones, y les pongo nombre y apellido: Carlos Fernández, el justicialista Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Bansic del Frente Renovador de la Concordia, el radical Martín Arjol, el radical con peluca Martín Arjol, el bullrichista Emanuel Bianchetti y el puertista libertario y la puertista libertaria Florencia Quilpauca, los 7 se ausentaron de la Cámara de Diputados al momento de debatir proyectos vinculados con una moratoria previsional impulsados por la oposición. Bueno, pese a que el gobierno del presidente Javier Milei no renovará el mecanismo que permitía a las personas sin años de aporte reglamentarios compensar la deuda y acceder a la jubilación, los legisladores por Misiones, claramente alineados a la Casa Rosada, engrosaron la lista de los ausentes con aviso a la convocatoria del miércoles tras la aprobación del DNU, que habilita un nuevo y horroroso endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que todos los diputados misioneros acompañaron con su voto. Realmente esta gente han perdido totalmente el rumbo, no tienen la más pálida idea de las razones por las que ocupan una banca, o en todo caso tienen como premisa clara que ocupan la banca para responder a un patrón que no es el pueblo, precisamente. Claramente, entre los de la derecha misionera, alineados en un espacio de derecha como es Juntos por el Cambio, los radicales, el PRO, uno lo entiende, pero el Frente Renovador de la Concordia está extralimitado en su ultraderechización, porque si no, no se puede explicar. No se puede explicar que no pateen una para el lado del pueblo los diputados del Frente Renovador de la Concordia. Es increíble realmente. Bueno, ahí está, los 7 misioneros estuvieron entre los 131 diputados que se ausentaron de la Cámara al momento de tratar proyectos de moratoria previsional.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, tocaré seguro, puro, todo ese amor.
El fascismo es impolar, que cuando se hace del Estado, lo destruye. Y cuando se hace del Estado, destruye la estatalidad y destruye la comunidad. Bueno, ¿qué pasa con el presidente Milei? Lo privado, el mercado, las corporaciones, los monopolios globales absolutistas han copado el corazón de la república, de la estatalidad. Ahí tenés fascismo. O sea, el fascismo es un poder de la contradicción, es un poder totalmente contradictorio. Te dice siempre dos cosas al mismo tiempo, históricamente y ahora también. El Papa es la reencarnación del maligno en la tierra, palabra de Milei en campaña, palabra de Milei como presidente. El Papa es el argentino más importante de la historia, ¿no? Digamos, dos conceptos acerca del mismo sujeto que chocan entre sí. Eso anima el fascismo. Es un poder de la dualidad permanente. Se mueve entre el agua dulce y el agua salada, afirma y niega.
Y bueno, ahí está, ¿no? Un pensamiento expuesto por Rocco Carbone, este filósofo investigador del CONICET, que quizás ahí nos vayamos explicando un poco la conducta de nuestros legisladores también.
Bajito mirando el rincón, usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
Bueno, repasamos ahora qué pasa con la yerba mate, porque se suman propuestas para por arriba de los 305 pesos para la hoja verde. La cooperativa de 2 de mayo arrancará la cosecha el lunes próximo y va a subir en forma escalonada hasta llegar a los 350 pesos en junio, Bueno, mientras tanto, el presidente de la cooperativa de 2 de mayo, que elabora yerba Indumar, estamos hablando de Héctor Dingler, confirmó que los molineros a los que nosotros le vendemos la yerba mate canchada hoy no nos permiten poder comenzar a 305 pesos el kilo de hoja verde, y consideró que el precio va a ir mejorando una vez que empiece la cosecha, porque hay poca hoja verde, menos que el año pasado. Entonces va a haber competencia por adquirir más cantidad de productos. Opinó que deberíamos empezar para descomprimir la situación y que toda la cadena productiva comience a moverse. Se sumó de esta manera al molino de Andresito, que había anunciado pagar 301 pesos por kilo de hoja verde. Así que bueno, hay ahí unos atisbos de querer acomodar en parte este tema, pero yo no quiero olvidar que siguen de todos modos otros sectores de los productores yerbateros en conflicto, que mantienen su posición de protesta. Productores yerbateros de Campo Viera y Campo Grande siguen reclamando precio justo. Un grupo de productores y productoras yerbateras mantienen la protesta desde hace más de un mes a la vera de la Ruta 14. Exigen el pago de un precio que les permita rentabilidad de la yerba mate. Además, reclaman el funcionamiento del INIM con todas sus facultades. Está en riesgo todo un año de trabajo de más de 14.000 productores y el empleo de unos 17.000 tareferos en toda la provincia. Productores y productoras de Campo Viera y Campo Grande sostienen el acampe sobre la Ruta 14, y resolvieron no cosechar hasta tanto la molinería mejore el precio que hasta ahora está pretendiendo pagar. Menos de 500 pesos no podemos aceptar, advirtieron, Desde la entrada en vigencia del DNU 7023, firmado por Javier Milei y ratificado, en principio, no ratificado, rechazado en el Senado, pero con el voto a favor del DNU de los senadores misioneros, que avanzó con la desregulación del mercado yerbatero y el desmantelamiento del ININ, las pérdidas son incalculables para el sector. Imagínense que de una le saquen a usted el 60% de su sueldo o lo que le deban 11 meses como alguno de nosotros. ¿Cómo se vive así?, dijeron los productores de la zona de Campo Viera, Campo Grande. Denunciaron la responsabilidad del gobierno nacional en esta situación y el abandono del gobierno provincial. Nadie viene a ver lo que nos está pasando. Queremos que nos dejen trabajar en paz, que nos devuelvan el INIM, que entiendan lo que nos cuesta producir, que nos paguen lo que corresponde y nosotros nos vamos de la ruta. Además de la campe en Campo Viera, los productores protestan en el cruce Carabén, en San Vicente y en San Pedro.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted.
Dolores también nos estaba saludando hace un rato, dice, buen día, feliz otoño. Eso era la significación del equinoccio, igual duración la noche y el día, así que ahí me está ayudando Dolores para que lo entienda. Y el queridísimo Recio decía también en algún momento, el origen de la palabra fue creada en el hemisferio norte, no sé cómo se lo nombró por estas tierras. Mira vos, y sobre el tema de la tecnoadicción, sugiere Carlos Recio, propone adolescencia. la nueva miniserie de Netflix que toca el tema de las implicancias de las nuevas técnicas en adolescentes, padres y la sociedad. Es terrible, pero es muy buena. Ay, Recio, no sé si, pero sí, estaría bueno. Adolescencia, en Netflix, dice Carlos Recio.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana de ser otro.
Bueno, y otro temita del que hablábamos días atrás es la verificación técnica vehicular. Así nomás me voy de la hierba, la verificación técnica, porque dicen que en Misiones por ahora todo sigue igual. Se había anunciado que se desregulaba el tema de las verificaciones técnicas vehiculares y que talleres con determinadas condiciones son los que pueden hacer también la verificación, pero lo cierto es que esto es como parte de los cambios en la Ley Nacional de Tránsito. El Consejo Provincial de Seguridad Vial, que en Misiones, que dice que en Misiones va a adherir a la nueva normativa, pero aparecieron desde cuestionamientos, dice que duros cuestionamientos a esta pretendida desregulación, y por lo tanto, además de ausencia de directrices explícitas, yo cuando lo contaba decía, bueno, nadie me dice si acá me puedo ir a mi taller habitual, o cuáles son las condiciones que tiene que reunir el taller para darme certificado BTV. Bueno, lo cierto es que en el caso de la verificación técnica vehicular, la nueva ley, no es ley, es un decreto, establece una vigencia mucho más flexible. Decíamos, el control debería ser anual para la mayoría de los rodados, libera los precios del servicio y contempla la posibilidad de que otros talleres se sumen a su prestación, aunque establece también un plazo de 90 días para adaptarse a la nueva normativa. Bueno, el ingeniero Carlos Dip, de la BTV El Saimán, dijo que en la provincia no hay ningún cambio, se sigue trabajando normalmente como venimos haciendo desde hace 23 años, así que insto a los propietarios de vehículos a que no se dejen engañar por cierta propagación de noticias donde hasta dijeron que la BTV ya no se hace más. Esto es una falacia y una irresponsabilidad porque van a cometer infracciones innumerables propietarios de vehículos inútilmente. Respecto a la eventual aplicación futura de los cambios en la verificación técnica, teniendo en cuenta el plazo de 90 días para aplicarlos, DIP admitió que es incierto y que nadie del Ministerio de Gobierno, que sería el encargado de aplicar la normativa, les notificó algo nuevo. Hay un vacío, es materia opinable de cada jurisdicción. Eso que dice el presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones, Juan Carlos Cuenca. Bueno, este decreto no apunta a la seguridad vial, tiene varios ítems que son peligrosísimos, dijo entonces Carlos Dip de la BTV El Saimán.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, tocaré amor.
Bueno, después de alrededor de 20 años se había hecho ya una experiencia similar. El Consejo Deliberante de Posadas sesionó en un barrio, lo hizo en Villa Puyade, como parte de la tarea, dicen, de acercar la actividad legislativa a los vecinos. Los concejales llevaron adelante la tercera sesión ordinaria fuera del tradicional recinto de sesiones. El objetivo fue afianzar los vínculos con la comunidad, y se dijo desde el Consejo Deliberante, siguiendo el lineamiento de la resolución 101/24, el Consejo volvió a sesionar en los barrios, en esta oportunidad en Villa Puyade, con su reciente 125 aniversario. Por eso fue elegido para debatir y escuchar las propuestas de los vecinos que se acercaron hasta el lugar donde deliberaron los concejales. Bueno, ahí está el Consejo Deliberante, no me parece mal, me parece bueno, me parece interesante ir a los barrios, escuchar a los vecinos, pero escuchar a todos los vecinos, usen a los punteros para que le pongan los vecinos que le van a decir las cosas lindas. Traten de que estén todos los vecinos ahí, y escúchenlos a todos. Bueno, quienes tienen que escuchar un poco más a los vecinos son los vecinos de Santa, son los concejales de Santa Ana, porque familias del barrio El Cruce de Santa Ana están reclamando agua, luz y caminos. En el barrio, decíamos, El Cruce de Santa Ana, ubicado en los bordes de la Ruta 12, a unos 300 metros del puente que habilita la rotonda ahí sobre la ruta, las familias, al no haber colectora para llegar a la zona urbana, deben recorrer más de 7 kilómetros para salir del barrio, del barrio El Cruce de Santa Ana. En diciembre de 2021 presentaron notas con el pedido al entonces intendente Pablo Castro y al jefe de la Delegación de Vialidad de Santa Ana, pero no tuvieron buenas noticias. Lamentablemente, porque el puente es muy necesario para conectar con la arteria principal y salir del barrio directamente al cruce de Santa Ana sin tener que ir hasta Loreto. Son unas 30 familias las que están ahí, no tienen agua, no tienen luz, los caminos están intransitables, es muy difícil salir de ahí para poder ir a trabajar, para poder ir a la escuela. Una vecina, Antonia Aguirre, que tiene un emprendimiento laboral, dice que cada vez le cuesta más sostenerlos, por lo que implica la falta de servicios básicos. Así que si están escuchando a alguno de los concejales de Santa Ana, y sobre todo la intendenta Mabel Pessoa, tiene vecinos ahí, a los que le falta luz, le falta agua, le falta caminos, estaría bueno ir con el Consejo Deliberante a sesionar ahí, al barrio El Cruce de Santa Ana.
Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
Mandan al Congreso, apruebes un acuerdo que no existe. No es que no se conoce, no existe, todavía no lo aprobó el fondo, no lo aprobó el staff técnico, es secreto. Entonces, bueno, es ilegal que por DNU Milei quiera que se le apruebe el acuerdo, que tiene que ser en una discusión en el Congreso, conociéndolo. ¿Para qué va a ser esto? Para sostener la timba financiera. Entonces, si es para sostener un esquema cambiario, una política frágil y la timba financiera, bueno, yo lo que digo es que además, si el fondo pone los recursos, lo que vamos a observar es la continuidad de algo que no mejora salarios, que no mejora infraestructura, que requiere un ajuste creciente, que destruye la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía. ¿Qué soberanía? Hidrocarburífera, nuestra soberanía de recursos naturales, y después en general por cuestiones políticas.
Y 41 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Llamado Luis Pérez, joven trovador cubano, antes de lo que hace. La pena, vete y súbete a la loma. La pena es una ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que a quien clavó su corona para poner de los puros donde ha venido la aurora. La pena que más que pena. Rabia cruda y indigente, la pena que más que pena es viejo manto de muerte. Antes lo vente, ándate por los Andes. Antes lo vente, ándate por los Andes. altos montes donde el frío hace maroma. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. Un odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera pobre canción en sus alas. El monte entero agoniza o el fruto herida de la luna. Miseria que no es miseria sino es pasión enjaulada. Miseria que no es miseria sino una pronta batalla. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Andes lo que andes, ándate por los Andes. Caminante.
Andes lo que andes, escuchábamos a Tania Libertad. Bueno, sí, claro, andes lo que andes, recordemos también que somos ciudadanos con derechos y hay que hacerlos valer claramente. Un temita musical para esta mañana. Ahí estaba mirando el WhatsApp recién, Javier, y te vi ahí, estabas con una fotito con el mate, tentándome que no traje el mío, miren ustedes. Así que termino esta primera edición del Contala y me voy a hacer un matecito. Pero bueno, mientras tanto escuchábamos un poquito de música. Bueno, yo sé que hay una noticia que muchos de ustedes están esperando, que quieren que se las cuente, a ver qué pasó, porque anoche a las 12 de la noche, a las 0, cerró el tiempo para la inscripción de partidos y frentes electorales de cara a las elecciones del próximo 8 de junio en nuestra provincia. Empecé un poquito más tarde porque sé que no siempre a primera hora están todos los que escuchan todavía enganchados a la radio, entonces dije voy a esperar un poquito para contarles esta noticia tan importante como que la CGT convocó finalmente, le puso fecha al paro. Bueno, aquí en la provincia de Misiones, 3 frentes y 10 partidos políticos se inscribieron para participar de las elecciones legislativas el próximo 8 de junio. Esto lo informó esta madrugada el Tribunal Electoral de la provincia después del cierre del plazo para registrarse. Como dato destacado de la jornada, un punto que estaban todos atentos a ver qué pasaba, qué iba a pasar. Bueno, el Partido Justicialista no va como parte del Frente Renovador de la Concordia. Vaya si será información esta, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia ayer decidió que, ya les voy a repasar más en detalle, decidió que las autoridades intervenidas entreguen toda la papeleta del PJ y las llaves de la sede partidaria a los interventores designados por Cristina Fernández de Kirchner y ratificados por la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires por la jueza María Romilda Servini. Así que el PJ de Misiones no va como parte del Frente Renovador. Pero, atención, tampoco se registró para competir solo. Es decir, el PJ no forma parte del proceso electoral del 8 de junio. Seguramente lo hará para las elecciones nacionales, pero para estas elecciones provinciales, probablemente por primera vez desde que comenzó la democracia, el Partido Justicialista de Misiones no va a competir en las legislativas provinciales. Bueno, también de no se dice nada, mutis por el foro, silencio. El partido de Pedro Puerta, Activar, tampoco participa en estas próximas elecciones. Y se confirmó que La Libertad Avanza. Muchas especulaciones había al respecto, teniendo en cuenta la conducta del gobierno provincial. Bueno, no, La Libertad Avanza, misionera, no forma parte de ningún frente. No va a ser parte del Frente Renovador de la Concordia, ni con los radicales tampoco, que los radicales tenían ganas de hacer alianza con La Libertad Avanza. Pero no, no forma parte de ningún frente La Libertad Avanza. Otro frente registrado es Confluencia Popular por la Patria, que agrupa a Instrumento Electoral por la Unidad Popular Provincial, conocido como Unidad Popular. También está el Partido de los Trabajadores y del Pueblo, el Nuevo Encuentro y el Partido de la Victoria. Son los partidos que firmaron, que son los que firmaron la conformación del frente. Los frentes, para hacer frente, tienen que tener dos partidos o más suscribiendo el frente. Después pueden haber agrupaciones, organizaciones que adhieran, pero en principio los que pusieron la firma acá para Confluencia Popular por la Patria, les decía, son Unidad Popular, el PTP, Nuevo Encuentro y el Partido de la Victoria de Cristina Brites. Así que vemos que Cristina Brites, aunque está viéndosela mucho con el PJ, es del Partido de la Victoria. Así que bueno, ahí está participando de este Frente Confluencia Popular. La tercera alianza es el Frente Unidos por el Futuro, que reedita lo que fue Juntos por el Cambio. Recuerden, Unidos por el Futuro es igual a lo que fue Juntos por el Cambio, integrado ahora con la Unión Cívica Radical, el PRO, sin Activar y con la inclusión de la Coalición Cívica. Atención, estos espacios entonces, UCR, PRO y Coalición Cívica, presentaron el Frente Unidos por el Futuro. Como partidos individuales se anotaron el Movimiento Positivo, el Partido de Integración y la Militancia, Partido por la Vida y los Valores, Partido Demócrata Provincial, Tierra, Techo y Trabajo, Partido Libertario, Partido Social Solidario, Partido Obrero, Partido Agrario y Social y La Libertad Avanza. Adentro de estos partidos que se presentaron, las novedades son que Tierra, Techo y Trabajo, que conduce Martín Sereno, va como partido. Es un partido que se inauguró hace poco, para las elecciones del 2023. Se estrenó su sello para el proceso electoral. Ahora va solo como partido. Después, insisto, todos los espacios tienen adherentes, organizaciones, etcétera, pero en este caso, bueno, Techo, Tierra y Trabajo por primera vez como partido solo. El Partido Agrario y Social, que en principio estaba en tratativas para integrar Confluencia Popular, finalmente no acordó. Parece que las exigencias del PAI se fueron un poco de mambo. Y entonces, en Confluencia parece que le dijeron, no, tanto no, Cacho Bárbaro, tanto no. Así que bueno, y La Libertad Avanza, ya lo decíamos antes, que va como partido solo. Las candidaturas todavía no. Ahora empieza el proceso de los tira y aflojes para las candidaturas en los distintos lugares, sobre todo en los frentes, más que nada. Pero va a ser ese título para otro día, porque todavía eso no es un tiempo que no era tiempo de presentar candidaturas. Así entonces, insisto, tenemos tres frentes para elegir diputados provinciales el 8 de junio y 10 partidos políticos también para elegir diputados provinciales. Una amplia y variada oferta electoral para la provincia de Misiones.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, y hablando de elecciones, atención, en la chacra 181, acá me está contando Javier, tenemos fecha para las elecciones de la Comisión Vecinal del Barrio. Va a ser el domingo 30 de marzo de 9 a 12 en el Polideportivo de la Chacra 181. Estaría bueno, vecinos, vayan a votar, vayan a participar. Creo que Javier Ayala es uno de los candidatos, confirmame Javier, sos candidato a presidente del barrio. Así que me parece muy bien que tengan elecciones este 30 de marzo de 9 a 12 en el Polideportivo del Barrio.
Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima cortada, se bendicionará. A pesar de usted, mañana de ser otro día, daría tanto por ver el jardín florecer.
Bueno, le iba a contar qué pasó con el Partido Justicialista, que finalmente no va con el Frente Renovador de la Concordia, pese a todos los intentos que se hicieron y al escenario que se montó en los días pasados, antes de que se hagan presentes en la provincia los interventores. Se montaron escenarios ahí, pegaditos a la renovación. Uno de los escenarios fue con el vicegobernador Luca Romero Spinelli, Romero es, ¿no? Y otra con él y presidente de la legislatura, Oscar Herrera Watt, ¿no? Diciendo, estamos en campaña, el PJ nueva ratifica su alianza con la renovación. Bueno, pim pum, hicieron y se terminó eso, porque el juzgado federal en lo criminal y correccional de Posadas, con competencia electoral, intimó a la presidenta del Partido Justicialista de Misiones, Miriam Comparín, a entregar a más tardar hoy viernes la sede partidaria y toda la documentación a los interventores designados por la conducción nacional. Recordemos que son interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, y la justicia dijo, entregan todo bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública. La resolución, la verdad que esto fue muy raro, porque el día que quisieron entrar y no pudieron, hace dos días atrás, los interventores, lo que se informó era que se posponía todo hasta el 30 de marzo, que ahí en la Justicia Federal de Misiones se iba a definir qué pasaba. Bueno, se adelantó la Justicia Federal y ayer dijo, entreguen los papeles, entreguen las llaves, y hay intervención formalizada en el Partido Justicialista. La resolución llegó después de que el martes, decíamos, esta intervención encabezada por los apoderados Roberto Fernández Meir y Roberto Albornoz fueron impedidos de ingresar al edificio de López y Planes, de la avenida López y Planes, que estuvo bloqueado por un grupo de simpatizantes del sector de Comparín y del diputado nacional de Innovación Federal, Alberto Arrúa. Sí, el mismo que votó todo, junto con la renovación, le votó todas las leyes del saqueo a Milei. Bueno, Fernández Meire y Albornoz, los apoderados de la intervención, se habían presentado en la sede partidaria con la resolución de la jueza federal María Cervini, que validaba la decisión del Consejo Nacional del PJ, que preside Cristina Fernández de Kirchner, de desplazar a la conducción provincial e intervenir el partido en el distrito. Sin embargo, después de varias horas, de varias idas y venidas, los apoderados de los interventores que estaban escoltados por militantes de Convergencia Justicialista y de grupos afines, dice la crónica de la ex diputada nacional Cristina Brites, que por otra parte, vuelvo a decir, uno se pregunta qué hace interviniendo tanto en temas del PJ si ella es del Partido de la Victoria, pero cosas de la política. A la mañana siguiente, decíamos, después del, ¿cuándo fue eso? Decíamos, el martes, Arrieta y Rodríguez, los interventores, adelantaron a los medios que iban a solicitar la intervención judicial para cumplir el mandato del Consejo Nacional, que data de fines de febrero. Bueno, se encontraron con un rechazo rotundo, no pudieron ingresar. La militancia les cerró la puerta y les dejó en claro que esta tierra no se rinda ante imposiciones foráneas. Estas fueron declaraciones que hizo antes de conocerse la decisión de la Justicia Federal ayer. Estas declaraciones las había hecho el apoderado del PJ, Martín Cornuta, que estuvo el martes en la sede del PJ y fue parte de la guardia que se abroqueló en la puerta y no dejó pasar a los apoderados de la intervención. En esa ocasión, Cornuta comentó que el diputado Arrúa telecomandó desde el Congreso el operativo Cerrojo para que no ingresen los interventores. Bueno, atención, la disposición de la Justicia Federal de Posadas menciona solo a Comparín y le intima entregar a las autoridades designadas por Cristina Fernández las llaves de la sede y toda la documentación partidaria, entre ellos el libro inventario y balance, libro diario, libro caja, libro de sueldos, nombre de usuarios, claves de mail y redes sociales institucionales y la nómina de las causas judiciales en las que el partido pudiese tener parte en este momento. Así que atención, esta situación, por supuesto, implica que no había tiempo, no había forma de ver cómo la intervención habilitaba la participación del PJ a las elecciones del 8 de junio. Entonces, conclusión, Partido Justicialista de Misiones intervenido formalmente y sin participación por primera vez que yo recuerde. Si hay alguien que tiene otra información, recuérdemela. Yo, hasta donde sé, en 41 años de recuperación de la democracia, la primera vez que el Partido Justicialista la va a mirar por TV. Lamentable, ¿no? ¿Qué está pasando en otras fuerzas políticas? El radicalismo que se presentó y sí, les recuerdo cómo Frente, ¿cómo era? El Frente Unidos por el Futuro, la Unión Cívica Radical, que tenía aspiraciones de hacer alianza con la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza acá en Misiones le dijo a la cola. Bueno, estuvo haciendo declaraciones el concejal radical Pablo Argañaraz. Se refirió, estas declaraciones las hizo en el marco de esa sesión de los concejales de Posadas en el barrio de Villa Puyade, y decía ahí Pablo Argañaraz que así como hay dirigentes que se van de la UCR, también hay gente que se afilia al partido, sobre todo los jóvenes. A ver qué decía Argañaraz concretamente.
Hay renuncia de gente que entra y se afilia a la Unión Cívica Radical, sobre todo los jóvenes. A mí no me preocupa eso de que algún que otro dirigente renuncie porque no se sienta representado. Lo respeto, por supuesto que respeto las decisiones de todos, sobre todo los que son amigos, que deciden buscar su camino político en otros partidos. Uno es respetuoso de las decisiones, el Partido Radical es justamente el partido donde se escuchan todas las voces. Si yo me siento a pensar de que está equivocado el que piensa distinto, no podría estar en este partido. Entonces, los que deciden alejarse del Partido Radical, renunciar a la afiliación y afiliarse a otros partidos, los respeto, sé que el camino es difícil, la política es complicada a veces, sobre todo en una provincia con un desequilibrio de poder tan grande, en un partido tan tan estructurado como la Unión Radical, con miles de cosas adentro, con respeto. Por ahí la gente no está acostumbrada a verlo y algunos dirigentes deciden dar el paso al costado o participar en otras fuerzas políticas. Lo respeto, no tengo ningún tipo de reparo en eso.
Bueno, respeta todo, Pablo Argañaras, ¿eh? Está bien, respetuoso, hay que recuperar el respeto entre los seres humanos. Y por otro lado, en el PRO, Alfredo Schiavoni, que dio el portazo al PRO, negó que se fuera a otro espacio político o que le hubieran ofrecido algún cargo, ¿eh? En su cuenta de X, el exdiputado provincial y nacional Alfredo Schiavoni confirmó que había renunciado al PRO después de muchos años, pero dijo que no lo hizo para irse a otro espacio político y no será candidato a nada en ninguna lista. Este era el interrogante que se había abierto a partir de su entusiasmo con el presidente Javier Milei y su política. De hecho, fue, dicen los que saben, que fue uno de los primeros en fotografiarse con el actual jefe de Estado. Dejé el PRO Argentina después de muchos años, no me fui a ningún otro espacio, no soy candidato a nada en ninguna lista. La aclaración vale para los que dicen que lo hago por una especulación personal. Nada más alejado, es evidente que no me conocen o tienen mala leche, decía en su cuenta de X, ex Twitter, Alfredo Schiavoni. Tampoco va a ir en alguna lista como candidato de La Libertad Avanza, como también está ocurriendo, como sí está ocurriendo con otros que abandonaron el PRO. Dijo que no hay excepciones, los que dejaron el PRO lo hicieron para mudar a La Libertad Avanza. Schiavoni dice que en su caso no es así. Y dentro de las mismas filas del PRO, atención, los que se sientan cómodos pueden irse cuando quieran. Esto lo dijo el presidente del PRO de Misiones, el legislador provincial Horacio Loreiro, y así le bajó el tono a las renuncias de Alfredo Schiavoni y de la ex candidata vicegobernadora de Juntos por el Cambio, Natalia Dopper. Los que no están de acuerdo o no se sientan cómodos pueden irse o renunciar cuando quieran, dijo Loreiro. Es lo más sano, razonó el diputado provincial del PRO.
De lo que usted piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y hoy es viernes, 21 de marzo, el próximo lunes es 24 de marzo, es el día que comienza la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo nuestro país, es un día feriado. Nosotros no vamos a hacer programas porque vamos a marchar el lunes. Así que el lunes no me van a tener aquí sentadita para compartir con ustedes la mañana temprano, pero tampoco creo que se levanten ustedes muy temprano, es un día feriado. Feriado nacional. Sale la marcha desde la avenida Mitre y Buenos Aires a las 9 de la mañana está hecha la convocatoria. Para las 9 de la mañana la convocatoria y se comienza a marchar hacia la Plaza 9 de Julio a las 9:30, el lunes 24 de marzo, un aniversario más del funesto golpe cívico-militar del marzo de 1976. Quien nos cuenta cómo viene la jornada, cómo se organiza este próximo 24 de marzo aquí en nuestra provincia es la queridísima colega Alicia Rivas, que nos contaba de esta manera cómo se prepara el 24 de marzo.
A todo el equipo y también a la gente que bien tempranito está escuchando la radio. Este 24 de marzo, como cada año desde hace varios años, en Posadas hemos recuperado la tradición de marchar reivindicando, conmemorando una fecha muy trágica de nuestra historia reciente, que es el comienzo de la última dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástica, cuyos efectos seguimos padeciendo y seguimos viviendo en la actualidad. Y este año en particular, es el segundo 24 de marzo que nos toca en el gobierno de Javier Milei, un gobierno cada vez con sesgos más preocupantes de autoritarismo, de antidemocracia, de violencia institucional muy explícita. Lo vimos en la última marcha contra los y las jubiladas, lo vimos también no solamente en la represión, sino en ese avance del dispositivo represivo que fue muy impresionante, que se vio este miércoles. Y en este contexto, marchar por memoria, verdad y justicia, reivindicando la histórica lucha de las madres, las abuelas, los hijos, que no solamente enfrentaron a esa cruenta dictadura, sino también durante todos estos años de democracia nos fueron mostrando lo que significa la lucha por la memoria, la verdad, la justicia, sin sed de venganza, sin discursos de odio, pidiendo eso, justicia, y reclamando la aparición de todavía los 30.400, decimos, desaparecidos, desaparecidas, desaparecides en nuestro país. Así que marchamos este 24 en Posadas, concentramos 8:30 en Buenos Aires y Avenida Mitre, de ahí vamos a pasar por distintos centros clandestinos de detención que funcionaron en el microcentro de la ciudad, arrancando por Jefatura de la Policía, después pasando también por la Policía Federal, el CEP4, lo que fue en su momento la Alcaldía de Mujeres, después también la sede del Ejército, que está ahí por Sarmiento y Junín, un emblemático lugar que funcionó también ahí como centro de operaciones de la dictadura. Después la idea es señalizar otros lugares que funcionaron o albergaron a fuerzas represivas durante esos años tan tremendos, hasta llegar a la Plaza 9 de Julio, donde vamos a tener un acto, como venimos teniendo también cada vez que movilizamos, un acto en el que cada uno de los sectores que forman parte de esta convocatoria van a hacer uso de la palabra, van a intervenir, y intervenir con esta convicción también, ¿no? Hoy más que nunca, en este contexto de avanzada represiva de un gobierno que lamentablemente con el voto popular está llevándose puesta gran parte de nuestra institucionalidad, bueno, en este contexto es muy conmovedor también que nuestro pueblo está saliendo a las calles, está enfrentando en distintos lugares a este gobierno y está reivindicando estas banderas de memoria, verdad y justicia por quienes fueron perseguidos, torturados, violentados durante la última dictadura cívico-militar, pero también por quienes hoy estamos defendiendo nuestros derechos, por quienes hoy estamos reivindicando una agenda de derechos humanos, una agenda de justicia social, una agenda de ampliación de derechos, de soberanía. Así que bueno, nos encontramos este lunes 24 de marzo en Posadas, y en distintos puntos de la provincia va a haber también actos en Oberá, en el marco de la protesta yerbatera, en el cruce de Carabén. Ahí se van a concentrar APAM y el MAM para reivindicar también la lucha de un sector que fue perseguido brutalmente, que es el del movimiento agrario en nuestra provincia. Así que este 24 de marzo, en todo el país, con más fuerza, con más convicción, vamos a poblar las calles para defender nuestros derechos.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Alicia Rivas del equipo de Derechos Humanos, Género y Justicia de nuestra provincia, contándonos las actividades del 24 de marzo. Actividades a las que se suman, por supuesto, distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, y entre esas organizaciones la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, que va a participar activamente de la marcha del lunes. Les quiero contar que el Espacio Chacabuco también tiene ya confirmada su presencia en la marcha del lunes, pero especialmente el la Asociación de Trabajadores del Estado, que no solamente se suma a la marcha del lunes, sino que además propone la proyección de la película Norita, que va a ser el miércoles 26 de marzo a las 19 horas en la sede de ATE. Pero quien bien lo cuenta es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Miriam López, a la que consultamos y nos decía esto.
En el marco de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia desde ATE Misiones, nos estamos preparando para participar de la marcha del 24M, pero también vamos a pasar una película el día 26 de marzo, en 19 horas en adelante, que tiene que ver con la historia de vida y de lucha de Norita, nuestra querida Norita, tan ligada a nuestra organización siempre, siempre muy cercana a la ATE y a la CTA, así que estamos invitando a todos los compañeros y compañeras y al público en general que se acerque el día 26 de marzo a partir de las 19 horas en ATE Misiones.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Miriam López. Quiero contarles como novedad que no sé si mañana estamos enviando, pero a partir de esta semana, si no mañana, la próxima, la Asociación de Trabajadores del Estado va a contar con un espacio acá en la radio los sábados a la mañana de 9 a 10. Antes de nosotros hacer Sin Apuros, la Asociación de Trabajadores del Estado va a tener su espacio radial para contar las actividades, las gestiones que está haciendo en nuestra provincia a lo largo y a lo ancho del país. Así que para nosotros forma parte de este año de recuperación de programación propia para la 99.3. La verdad es que en ese sentido, nada, gracias a Miriam López por confiar en la emisora para ser parte de este dial, y porque sabemos que son gremios que están realmente comprometidos con el campo nacional y popular, y por eso también nuestro agradecimiento siempre por la confianza a los jubilados y pensionados, al Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, que ya tienen su programa y lo hacen los martes a la tarde con un entusiasmo que es envidiable realmente. Ojalá la gurizada se enganchara, miren, ojalá se enganchara la gurizada. La radio es buena siempre. Bueno, gente, me estoy despidiendo de todos ustedes, no me queda más tiempo, me voy a reencontrar con ustedes a las 12 del mediodía, vamos a refrescar parte de esta información, y les recuerdo, hoy a la tarde, mañana es mejor, el programa que conduce Martín Sereno aquí en nuestra emisora, y mañana a la mañana, a las 10 de la mañana, Sin Apuros. Vamos a tratar de entrevistar a un referente de cada una de las organizaciones que se representan parte del Proyecto Nacional y Popular. Vamos a hacer el intento, vamos a ver si tenemos algunas voces de Confluencia Popular, de Tierra, Techo y Trabajo y del Partido Agrario y Social, para que cada uno cuente cuáles son sus expectativas de aquí al 8 de junio y de alguna manera también a ver si le sacamos, destornillamos, ¿qué pasó que no fueron todos juntos? Nos encontramos a las 12 del mediodía y a partir de ahora, ya sabes, te dejo con Ari Lijalaf y vos contala como quieras. Chau, chau.